Ala, l'Associació de Línies Aèries és un referent en el sector aèri a Espanya. Està integrada per 60 companyies, tant nacionals com internacionals, entre les que es troben les 10 aerolínies amb més tràfic. Aquesta setmana l'associació ha convocat una roda de premsa per exposar la situació actual del sector i per fer alguns advertiments sobre el futur més immediat. Per donar-nos detalls, avui ens acompanya Javier Gándara, que és el president d'ALA. Senyora Gándara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que mejor empezar por las buenas noticias, ¿no?
Sí, yo creo que un poco lo que estamos viendo ya es, después de un verano que ha ido bastante bien, y aunque no hemos llegado a los tráficos prepandemia, ya nos hemos quedado cerca. Por ejemplo, en el conjunto de España, el mes de octubre, se ha llegado ya al 97% de tráfico cubro en octubre de 2019, lo cual son muy buenas noticias. Pero en cualquier caso, yo creo que las perspectivas que tenemos para esta temporada de invierno, que acaba de empezar, pues siguen siendo en la misma línea, ¿no? Y de hecho, un poco, en el total de los aeropuertos españoles, ahora mismo hay programados ya pues un 4,4% más de asientos de los que se operaron en el invierno de 2019, en la temporada equivalente, ¿no? Porque como sabemos todos, el último mes de marzo ya cogió, digamos, en el 2020 la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya son cifras que pues inducen a la esperanza, ¿no? Y a ver que se siguen, digamos, recuperando los tráficos.
Señor Gándara, ¿pero las compañías tienen funcionando los mismos aviones que en 2019 en este periodo?
Vamos a ver, el número de movimientos se estaba recuperando incluso pues de forma más rápida hasta ahora que los pasajeros, ¿no? Porque los aviones no iban tan llenos. Ahora ya, afortunadamente también, los aviones ya más o menos pues están volando igual de llenos que antes. De hecho, el factor de ocupación medio que llevamos en el acumulado de años es del 83%, y entonces eso lo que indica es que lo esperable también es que este incremento en el porcentaje de asientos también se ve reflejado el mismo incremento del porcentaje de aviones, de vuelos.
Claro, porque si valoramos los asientos, de hecho, lo que no estamos valorando es el tanto por ciento vacíos que pudieran ir en aquel momento, habiendo más oferta, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nosotros un poco lo que vemos es, siempre, una vez que se presenta, pues antes de la temporada, ¿no?, lo que es la programación de asientos, pues siempre, digamos, luego hay algunos cambios, ajustes, hay vuelos que se cancelan por distintas razones, meteorología, etcétera, etcétera. O sea que no necesariamente que lo que es la oferta de asientos sea un 4,4% significa que el tráfico va a subir en ese sentido, pero bueno, lo que sí es cierto es que es bastante razonable pensar que esta temporada de invierno, pues al final, en el conjunto de España, pues el tráfico ya va a ser, el número de pasajeros, pues bastante similar al que hubo en el invierno de 2019, que yo siempre lo recuerdo, el año 2019 fue el récord histórico de tráfico de aire de pasajeros en España, con 235 millones de pasajeros. O sea que nos estamos comparando con un comparativo pues muy exigente, que fue el año récord.
Las compañías, y usted lo sabe perfectamente, han sufrido muchísimo. No sé si todas las compañías en estos momentos contemplan con una cierta alegría este momento, si todas van a poder recuperar el personal al 100%. ¿En qué situación estamos ahora?
Bueno, yo creo que estamos, digamos, en lo que se refiere a recuperar el personal, ¿no? Pues ya prácticamente se ha recuperado por completo, porque ahora ya estamos hablando, ¿no?, de niveles tanto de oferta como demanda similares a los prepandemia. Eso sí, lo que también, digamos, ha pasado es que todas las compañías aéreas pues nos hemos endeudado, porque al final, para sobrevivir pues el tiempo que estuvimos, ¿no?, durante la pandemia, prácticamente no volar, pero también durante el año y medio posterior volar mucho menos que antes, pues al final, para poder sobrevivir nos hemos tenido que endeudar. Algunos pues han ido al mercado y han empleado capital, otras han accedido a distinto tipo de créditos, ¿no?, de los distintos estados, pero de una forma u otra, al final, tenemos una deuda importante que ahora pues va a haber que hacer frente y devolver con su principal y sus intereses. Y yo creo que es importante recordarlo, lo hemos dicho muchas veces, que la mayor parte de ese dinero no ha sido a fondo perdido, sino que son préstamos que va a haber que devolver, como he dicho antes. Entonces, bueno, ahora es cuando entiendo que estaremos ya, gracias a que el tráfico se va recuperando, en disposición de irlo devolviendo y poder permitir que la gente pues siga volando, y siga volando de forma asequible.
Un mal momento, pues, para aceptar esos impuestos que parece que en Europa se están negociando sobre el combustible o el billete, y evidentemente estos impuestos van a repercutir directamente sobre los viajeros. Según el informe Volando hacia un futuro sostenible, la aplicación del impuesto al combustible podría repercutir en la pérdida de 4,5 millones de turistas internacionales, por la subida de los precios, entiendo, o la pérdida del PIB de 9.300 millones de pérdida de PIB, y también 169.000 puestos de trabajo en el conjunto de la economía. Esto en un tiempo corto, porque estamos hablando en un periodo hasta 2030, ¿no? No sé, señor Gándara, aparte de que ya me consta que usted el otro día hizo una petición al gobierno de que intentase cargarse en la Unión Europea, pues esta implantación de estos nuevos impuestos al combustible, me gustaría saber su opinión al respecto.
Bueno, es que yo creo que realmente el problema más de todo esto no solamente, digamos, es ese impacto, sino es que además sabemos que no va a contribuir prácticamente al objetivo que todos tenemos, que es la descarbonización de la aviación, ¿no? Entonces, una cosa importante, digamos, en un país como España, que es netamente receptor de tráfico y que además la mayor parte de ese tráfico viene del resto de Europa, que ya está sometido a lo que es el régimen del comercio de derechos de emisión, o sea, que ya estamos pagando por las emisiones que hacemos y, de hecho, se va a endurecer, que es otra de las iniciativas de la Comisión Europea, pues claro, lo que va a pasar es que realmente el imponer un impuesto al queroseno va a tener ese impacto pues que acabas de referir, sin embargo, no va a tener prácticamente impacto positivo en la descarbonización, con lo cual nosotros un poco lo que decimos es, de los tres expedientes que ahora mismo hay en la Comisión Europea dentro del paquete Fit for 55, es el único que requiere unanimidad de todos los Estados miembros, y ahí lo que nosotros estamos diciendo, que dado que España le va a ir bastante peor que a muchos otros países, sobre todo que a países emisores de tráfico, pues lo que debería hacer el gobierno es vetarlo. Al final, un poco, el ejemplo un poco más claro es que un turista alemán, si se impone ese impuesto al queroseno, pues entonces le va a ser, digamos, bastante más barato irse a Turquía o a Marruecos o a Egipto, que no va a pagar ese impuesto.
Distancias más cortas, claro.
Y entonces al gobierno alemán pues le da igual, porque al final pues es un turista que se va y que vuelve, pero al gobierno de España le va mucho mejor porque es un turista menos que pierde, ¿no? Y entonces en este caso estamos hablando de que podría llegar a ser pues hasta 4,5 millones, como he dicho antes.
Pero, señor Gándara, hay una cosa que no acabo de entender. ¿Por qué relacionamos directamente la subida de estos impuestos sobre el combustible con la reducción de las emisiones de CO2?
Bueno, es que un poco la ambición que tiene el paquete Fit for 55 es reducir las emisiones de CO2 del conjunto de la economía europea un 55% en 2030, y entonces hay partidarios que piensan que hacer alguna política que reduzca la demanda de transporte aéreo, como puede ser un impuesto al queroseno, un poco al ser el queroseno más caro, valdrán los billetes más caros, volarán menos gente. Entonces, eso es un poco la idea realmente. El problema es que eso, que a lo mejor puede que funcione a nivel de toda la Unión Europea, sin embargo, un país como España pues le va a afectar mucho, y otro como Alemania probablemente no.
Y pero además, las compañías aéreas no van a tener la disponibilidad económica para hacer su reconversión.
No, porque básicamente lo que va a implicar eso es que al ser que los sean más caros, al final pues van a tener que ser los billetes más caros, porque al final todos los costes tienen que acabarse repercutiendo de una manera u otra en los billetes, y entonces pues volará menos gente. Ese es un poco el tema. Pero yo creo que aquí la clave está, es que dado que la aviación lleva ya 10 años, ¿no?, en el sistema del comercio de derechos de emisión, lo que significa es que si bajase la demanda de transporte aéreo, ese exceso de emisiones que se reducirían al final pasarían a otras industrias que seguirían emitiendo, de forma que entonces, por eso digo que prácticamente no tendría efecto en la descarbonización, y sin embargo, países como España impactaría, y mucho, en lo que es su principal industria, que es el turismo.
¿Ustedes han tenido contacto con el gobierno para exponer todas estas situaciones?
Sí, por supuesto, y ahí un poco lo que podemos ver, distintas sensibilidades, ¿no? Obviamente ministerios como el de turismo, ¿no?, cuya responsabilidad principal pues es que vengan más turistas, pues entonces esta posibilidad les preocupa. Otros, digamos, están más preocupados por la descarbonización en general. Lo que estamos intentando nosotros es lanzar el mensaje de que todos queremos lograr el tener emisiones netas cero en 2050 en la aviación. Pero para ello, digamos, hay algunos caminos que sí que funcionan, como por ejemplo el de los combustibles sostenibles de aviación, los que se denominan SAF en la jerga de la industria, ¿no? Y que lo que hay que hacer entonces es las políticas públicas que vayan orientadas a pues incentivar precisamente que se desarrollen esos combustibles, pero hay otras que nosotros que creemos que no contribuyen a la descarbonización, como es un impuesto al queroseno, y que, por otro lado, van a tener un impacto muy grande en un país como España.
Pero el impuesto al queroseno seguiría existiendo si las compañías hiciesen esa reducción del CO2 y se fuesen a otros combustibles más sostenibles.
Bueno, el impuesto al queroseno de momento ahora mismo está puesto, digamos, que lo que haría es, en un plazo de 10 años, de aquí al 2033, pues doblaría, digamos, el precio del queroseno por lo menos el que había antes de todos los conflictos, ¿no? Otra de las cosas que nosotros decimos es que de cara a futuro, pues lo que son combustibles sostenibles deberían también estar exentos de ese,
bueno,
de ese
impuesto. Claro, es que eso parecería lo lógico, ¿no? Que sí. Se motivase a las compañías aéreas para que trabajasen con combustibles sostenibles, que me ha asustado un poco cuando usted ha dicho que hay que investigar. Yo pensaba que esto ya lo teníamos investigado, ¿no?
Pero... No, o sea, investigar no, lo que hay que hacer es invertir y desarrollar, porque ahora mismo ya existe, digamos, y de hecho se están haciendo vuelos de prueba con combustible sostenible de aviación. El problema es que antes de la pandemia, la producción mundial de SAF era apenas el 0,1% del consumo total de combustible de aviación, o sea que queda mucho para escalar esa producción. Y además el otro problema es que su precio todavía oscila entre 3 y 4 veces el del queroseno convencional. Entonces sí que hay otra de esas 3 iniciativas legislativas del paquete Fit for 55 que afectan a la aviación. Otra precisamente es un reglamento, que es el que se llama Refuel Aviation, que va a obligar a unos porcentajes obligatorios mínimos de que se cargue SAF en los aeropuertos europeos. Pero también es cierto que eso inicialmente empieza por un 2% en el 2025, sigue por un 5% en el 2030 y luego ya sí que va escalando y va subiendo hasta llegar al 63% en 2050. Por eso digamos que, aunque ese 5%, por ponernos en el horizonte 2030, estuviese exento del impuesto, seguiría habiendo el 95% restante que tendría ese impuesto, y por eso entonces, de las 3 medidas, un poco, pues el impuesto de queroseno es con diferencia pues una de las que más impacto tiene en la economía española.
Vamos, para hacerlo breve y cerrar este apartado, este impuesto lo que va a hacer es encarecer los billetes y, por lo tanto, pues puede llegar a provocar que de aquí al 2030 4,5 millones de turistas internacionales dejen de volar por el precio de los billetes.
Pues, efectivamente, pues, y además no sé, un poco afectaría también a lo que es la conectividad, porque no nos olvidemos que se vuela por motivos de turismo, ¿no? Al final hemos conseguido, ¿no? Y yo he vivido la época que volar era un lujo al alcance de muy pocos, hemos conseguido democratizar el transporte aéreo, y el riesgo precisamente es que a través de este tipo de impuestos no solamente vengan menos turistas, sino también la gente con menos recursos pues pueda volar como era antes, o sea, que vuelva a ser un producto
aunque no sea por turismo, evidentemente.
Efectivamente.
Bueno, una última pregunta, señor Gándara, a ver si usted me la puede resolver. ¿Qué ha pasado este verano en los aeropuertos? Hemos visto overbooking, retrasos, vuelos que no salían, gente que protestaba, todas las incidencias posibles. ¿A qué se ha debido?
Bueno, pues yo creo que afortunadamente, digamos, ese tipo de problemas se han dado en prácticamente todos los países de Europa, menos en España. En España el único problema que sí que ha habido, y lo dijimos en su día, era el tema del control de los pasaportes y las colas que se hacían para los vuelos que iban fuera de las fronteras de Schengen, ¿no?, en algunos aeropuertos turísticos, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo que ha pasado es que otros aeropuertos europeos fundamentalmente no han estado preparados, sobre todo en Reino Unido, en Ámsterdam, que hemos visto colas kilométricas saliendo de las terminales para pasar el filtro de seguridad, en Alemania también. Entonces yo creo que realmente ahí lo que ha pasado es, por un lado, en España sí que hemos hecho los deberes, y tanto AENA, en lo que se refiere a los aeropuertos, en aire, el control transitorio, las compañías aéreas, las compañías de asistencia en los aeropuertos, etcétera, hemos hecho los deberes, y por eso entonces aquí la cosa funcionó bien. También es cierto que teniendo tanto tráfico con el resto de la Unión Europea, pues claro, no estamos pues libres, ¿no?, de que los problemas allí también hubiesen afectado aquí. Al final, si tienes problemas en un aeropuerto, cuando el vuelo vuelve de ese aeropuerto, vuelve retrasado, y entonces los retrasos se acumulan, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado es, pues no sé si ha sido falta de preparación, o que a lo mejor no se esperaba, ¿no?, que este verano fuese a ser la recuperación tan rápida. Entonces yo creo que, a diferencia de España, donde sí que hemos hecho los deberes, en otros países del resto de Europa no ha sido así, además del efecto del Brexit en el caso del Reino Unido, que ya es un tema específico y estructural, yo creo, y que no solamente para este verano.
Bueno, pues le agradecemos mucho, señor Gándara, que haya compartido estos minutos con nosotros para hablarnos de aviación desde el cargo de presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas. Y esperemos, bueno, pues que sus peticiones para no perder ese importante número de turistas llegue a algún sitio y realmente ese impuesto se reduzca. También esperemos que vayamos avanzando el tema de la reducción de las emisiones de CO2, porque si no, vamos a llegar al 2050 con muy pocas posibilidades, ¿eh?
Es lo que queremos todos, precisamente, el conseguir que la gente pueda seguir volando de manera asequible, pero de una forma sostenible. Ese es el objetivo.
Muchísimas gracias, señor Gándara. Hasta otra.
Muchas gracias. Buenos días.